primero.
Mira, con el que vos quieras, pero si quedamos en el orden que vos lo planteabas.
Bueno.
O sea, la construcción de la pasarela es un proyecto que llevamos adelante a partir de una realidad que existe en la ciudad, en la región, de que si bien, como también muchos comentarios en nuestra página hablan de que por qué la gente que vive al oeste de autopista no utiliza el túnel, a ver, es cierto y los datos así nos demuestran que muchos de ellos, por no usar el túnel, hemos tenido accidentes con algunos de ellos con víctimas fatales, por eso pensar en un cruce peatonal en la época que estamos viviendo no solamente que no es descabellado, sino que sería muy acertado y salva vidas. O sea, nosotros tenemos una característica los argentinos que hablamos con el diario del lunes y nos solidarizamos y nos duelen cuando pasan hechos graves, pero nunca tratamos de estar un paso adelante para que estos hechos no sucedan. Y si bien es cierto que hay un cruce de autopista que es justamente por el túnel, como a la altura de calle Oroño, como hablan muchos vecinos en las redes y nos comentan, también es cierto que tenemos un problema de educación y nos va a costar educarlo. Entonces, bueno, a veces hay que ir poniendo medidas alternativas y un proceso que es paulatino. Hasta que no logremos tener un nivel de educación donde se sepan y se comprendan que hay que respetar las reglas y todo esto, a veces hay que ir buscando otras alternativas. Y esta pasarela peatonal es una alternativa que la vimos hablando también con los vecinos, ¿no? Siempre buscando cuidar la vida, proteger a los más chicos.
Sobre todo
que
en esa zona tengo entendido que hay una escuela primaria, ¿no? La escuela primaria número 219.
Claro, a ver, San Lorenzo.
Un centro de salud también, claro.
Claro, San Lorenzo y todas las ciudades de la región tienen un crecimiento hacia el oeste porque tiene una barrera natural que al este, que es el río Paraná.
Claro.
Entonces ya no hay más terrenos, o sea, la mancha urbana se ha ido extendiendo hacia el oeste. De hecho, por eso ha crecido tanto la ciudad de Ricardone, la localidad de Ricardone. Claro. Entonces ahora empiezan a construir y a lotear del otro lado de la autopista. Uh-huh. A ver, en Ricardone tenemos el último loteo que está haciendo la empresa Braico. Uh-huh. Son más de 700 lotes y bueno, hay varios emprendimientos que marcan a las claras el crecimiento urbanístico. Entonces, bueno, desarrollarse toda la nueva, el nuevo crecimiento habitacional hacia el oeste, autopista, es necesario empezar a buscar alternativas. O sea, antes eran 10 familias las que vivían en del otro lado de la autopista, me acuerdo muy bien porque fui tantos años intendente. Hoy hay muchísimas, solo con hacer una mirada rápida, uno va a ver la cantidad de construcciones que hay en esa zona.
Sí, que al agrandarse el ejido urbano necesitan otra planificación como esto, ¿no es cierto?
Exactamente, y ver cómo integramos a los barrios, a la ciudad. Mira, esto, yo siempre digo que hay muchas cuestiones en que uno le pone un 10 al gobierno municipal y en otras que le pongo un aplazo. Y en esto de integrar a los barrios con la ciudad, o sea, hacer una ciudad integral, comunicada, creo que hay un déficit muy grande que no se ha logrado corregir en los últimos 30 años, te diría. Pero bueno, como es el transporte, como es la comunicación, como es las actividades que deben desarrollarse desde los centros culturales y todo, entonces...
Es real lo que usted dice, que hay mucho
desafío.
Sí, hay mucho para hacer todavía, ¿no? Pero bueno, se comienza con lo que uno puede. Este proyecto ya fue ingresado en la Cámara Alta. ¿Qué noticias?
Sí, ya fue ingresado, Carolina, y esperamos tener respuestas favorables en los próximos días. El segundo proyecto de ley, el carnet escolar.
Qué importante este proyecto. Cuéntenos, Armando, sobre los puntos que tienen injerencia en el carnet de primaria. Es importantísimo.
Sí, nosotros estamos planteando, Carolina, en este sentido, crear en los efectores públicos de salud un equipo interdisciplinario encargado de realizar los exámenes integrales de todos nuestros chicos. Y por eso poder cumplir con el carnet de salud que exige la provincia. Hoy la pandemia ha sumado un problema más a los que ya teníamos, incluso muchas veces los costos que significa hacer el carnet escolar.
Que sabemos, no tenemos... sabemos que están los efectores públicos, pero el proyecto va más allá de esto, ¿no es cierto? Porque sabemos también que los efectores públicos, el niño, las personas, tienen, para sacar el carnet tienen que ir, sacar turno acá, allá, con diferentes profesionales. Esto englobaría, ahí está, una temática vehiculizadora, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros lo que buscamos es darle más, o sea, tener más equipos de profesionales en este equipo interdisciplinario a cargo del Estado provincial, porque bueno, a ver, sabemos que estamos bastante, de alguna manera, sobrecargados en el área de salud, esta pandemia también así lo ha hecho,
claro.
y me parece que todavía estamos en deuda, estoy convencido que la provincia está en deuda en el sistema de salud, con los enfermeros, con los profesionales de la medicina, y esto impacta mucho en la población de menos recursos.
Claro.
O sea, cuando uno ve que lamentablemente hemos sido involucionados en el poder adquisitivo de la sociedad en los últimos años, se ha sido muy notorio, además con la pandemia, creemos que tiene que ser el Estado el que salga a dar respuestas en este sentido,
claro.
y solucionarles problemas, no crearle más problemas a la gente. A ver, ¿cuál es el rol del Estado si no es solucionar los problemas a la gente?
Sobre todo en la cuestión de salud. Salud, educación, cuestiones muy básicas.
Tiene que ser prioridad, por eso es una concepción. ¿Para qué queremos ser gobierno? Y bueno, por eso están las distintas ideologías y las corrientes. Y la concepción mía del Estado es una, que un Estado que esté... ponga la economía en función del hombre. Entonces, claro. De nada sirve tener fondos a plazo fijo, grandes sumas de dineros, y tener tantos déficits en la población. Como bien dijiste, en educación, en salud, que deben ser prioritarias. A ver, cualquier chico que tenga problemas de alimentación va a impactar muchísimo en su salud y va a impactar en toda su vida después.
Claro.
Si no está bien alimentado y bien educado. Y eso después es un impedimento para poder desarrollarse en la vida.
Sin lugar
si no tiene una buena... Mira, cuando uno ve los números, la verdad que te hace mucho ruido, te preocupa muchísimo. El año pasado, 2020, han desertado de las escuelas secundarias en la provincia de Santa Fe más de 100.000 jóvenes, sí, adolescentes.
No. Alarmantes, es alarmante.
¿Qué posibilidades de trabajo van a tener esos 100.000 jóvenes,
claro,
que seguramente van a formar familias?
Claro.
Y bueno, ¿a dónde van a ir? ¿Quién los va a contener? ¿Y dónde terminan? Después terminan en la marginalidad, con todo lo que esto significa.
Claro, que es lo que, un Estado interventor tiene que ver, ¿no? Es tan importante.
Mira, la seguridad es el último paso de todo un proceso.
Sí.
Que arranca desde niño.
Coincido.
Entonces, si el Estado no se hace cargo y lo protege y le da herramientas y todo... Después terminamos estas cuestiones. Después, claro, después tarde. Porque después ya cuando desvió el camino y equivocó el rumbo, porque también si no le da el Estado otras alternativas, es muy difícil, porque la contención no la tienen tampoco en las familias.
Bueno, felizmente bueno, el Estado hoy tiene una concepción diferente. O más a la idea de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre las prioridades de la población, felizmente.
Claro, pero vos fíjate lo que nos está pasando, ¿viste? ¿Qué imagen damos? No somos capaces como Estado de ponerle límite a la sociedad en las fiestas clandestinas, en las reuniones familiares, en los festejos, como ha pasado con los partidos de fútbol, y después no nos estamos dando clases.
Claro.
El daño que se le está causando a toda esta generación, incluso de pasar de años sin haber aprobado los contenidos.
Bueno, ahora vio que
mucho.
Sí, vio que ahora
ahora hay una nueva medida que esperemos claro, que se cumpla y que
tienen que aprobar el 70%. Sí. Bueno, me parece bien.
El proyecto es las estafas virtuales.
Ay, sí, a ver. Estamos con eso terrible. Hoy justamente esta mañana sacamos un vecino de Granadero Baigorria que había sido estafado, le robaron su WhatsApp y bueno, y felizmente no pudieron sacarle dinero, pero fue por una feliz casualidad que se estaba caída la cuenta de, bancaria de su pareja, si no le robaban 30.000 pesos. Pero así nomás.
Sorprende la creatividad que tiene. Mira, yo ayer escuchaba de una colega tuya.
Sí, que en Radio 2, Jessica Caballero, que por una venta online dio su CBU y bueno, y casi le
en
dijeron...
En una tapa de 50.000 pesos que todavía no sabe cómo va a terminar, porque ante la ley... ha tomado un crédito que no tomó, que no dio su consentimiento. Y esto creo que bueno, el Estado tiene un rol fundamental y el Banco Central también.
Claro.
No puede ser que te carguen un crédito a nombre de una financiera sin que hayas tenido ninguna consulta previa, ni haber firmado ningún papel. Hoy está la firma digital, hoy está la videoconferencia. Por eso digo, hay toda una estructura atrás de las estafas virtuales. Por eso yo insisto tanto en este proyecto de ley, que tiene que ser el Estado el que informe y tome los mecanismos y la herramienta para proteger a nuestros vecinos, ¿viste? Porque cualquiera hoy, con la creatividad que tienen, cualquiera de nosotros puede ser víctima de una estafa virtual.
Total.
Porque no es solamente el estafador que aparece en la llamada por teléfono. Hay toda una red. A ver, esta financiera, no tengo ninguna duda... esta financiera está dentro de esa red.
Claro.
Darte un crédito solamente con el CBU, con datos, sin chequearlo con el dueño del teléfono, o bueno, como ayer también un abogado muy reconocido, ambientalista de la región, que me llamó para decirme, mirá, me robaron mi WhatsApp, te va a aparecer este número de Buenos Aires, que efectivamente me habían llamado.
El mismo caso de que sacamos esta mañana. Bueno, y Armando, me parece que estamos viviendo cambios mundiales por el tema de la pandemia. Ya uno no va más en forma presencial a montones de lugares, lo que hace que uno haga un montón de operaciones desde las redes. Y bueno, y se presentan este tipo de situaciones. Por eso me parece tan oportuno un proyecto que nos adapte al momento que estamos viviendo y nos prevea situaciones como la que decíamos recién, ¿verdad? Cuéntenos qué es lo que engloba este proyecto, qué es lo que usted ha presentado.
En realidad, el espíritu de este proyecto es que la provincia, el Estado, tome conciencia y haga fuertes campañas de difusión de todos los cuidados y las reservas que tiene que tener el vecino en función de lo que están apareciendo como estafas virtuales. Y por otro lado también ir al fondo de la cuestión. Porque si no nos quedamos en el hecho solo, y te vuelvo a repetir, yo no puedo entender que esta financiera no sea parte de todo un proceso, por lo menos por negligencia, porque la verdad que dar créditos de esta manera, sin chequearlos con quién va a ser el beneficiario de ese crédito, la verdad que suena por lo menos muy raro, muy desconfiado. Entonces me parece que ahí también el Estado, a través del Banco Central, tiene que tomar los mecanismos para controlar a las financieras, a las mutuales, en este sentido, ¿viste? O sea, vos tenés que sacar hoy un crédito en un banco, y no es que te lo dan así tan fácil y te lo acreditan, ¿viste?
Claro. Hay
todos unos mecanismos que cumplir. Bueno, no está pasando en el sistema financiero con la financiera, a veces algunas mutuales. Entonces me parece que ahí tiene que estar el control del Estado y a su vez hacer fuertes campañas de difusión.
Claro.
Porque la única manera de poder alertar es justamente darle mucha difusión para que ante un caso de estas características vos estés preparado y sepas cómo responder y no entrar en el juego de los estafadores.